Gabón, Ibón.
Kaixo, Gabón.
Bueno, a día de hoy, ¿cuál es la foto general, diríamos, en cuanto hablamos de seguridad y salud laboral?
Pues la foto sale un poco velada, digamos, sale mal. Este 28 de abril, Día Internacional de la Salud en el Trabajo, como has comentado, tenemos que seguir denunciando que las condiciones de trabajo de la clase trabajadora pues han empeorado. Reforma, esas condiciones empeoran, y esto, unido a la dejación y a la complicidad ideológica de las administraciones públicas y a la falta de prevención real en las empresas, pues se traduce en un incremento del número de enfermedades y de accidentes laborales. Aunque muchas veces no se reconozcan como tales y se les derive al sistema sanitario público, precisamente por ese trabajo que hacen las mutuas.
Pues la actualidad nos lleva hoy a mirar a esa reforma que prepara Madrid en relación a las competencias que tienen las mutuas. Cuéntanos, ¿cuáles son las intenciones del Gobierno? ¿Qué impulsan con esta nueva reforma y cuál es la valoración de LAB al respecto?
Bueno, pues esto es un proceso que se inició ya allá por los años 90, y tanto los gobiernos del PP como los gobiernos del PSOE, indistintamente, han ido dando mayor competencias a las mutuas, que cabe recordar que son asociaciones de empresarios, que gestionan dinero de la seguridad social. En contingencias profesionales, en accidente de trabajo y enfermedad profesional, tienen todos los poderes, y cada vez han ido ganando más también en contingencias comunes, en accidente no laboral y en enfermedad común. A día de hoy, pues bueno, tiene una serie de competencias más o menos limitadas, y con esta nueva reforma lo que pretenden dar es mayor poder, aún si cabe, a estas asociaciones de empresarios y empresarias. Cabe recordar que en los últimos días, desde las propias mutuas, personalmente, Miguel Ángel Lujua, que es el gerente de Mutualia, la mutua mayor, digamos, que tenemos en nuestro territorio, y a su vez es el presidente de Confebas, extraña coincidencia, vienen diciendo que, como ellos pagan, ellos tienen derecho a controlar e incluso a dar el alta. Lo primero que tenemos que decir es que eso es mentira. Ellos no pagan nada. Ellos únicamente gestionan un dinero público que recauda la Seguridad Social y que ellos gestionan, pero no es su dinero. Entonces, los principales cambios que se van a dar es se van a ampliar la duración de los convenios de 1 a 3 años. Ante las bajas de las mutuas, solo vamos a tener la clase trabajadora 10 días para poder reclamar ese alta. Las mutuas van a decidir si una baja es de origen común o es profesional. Va a haber un aumento de la burocracia en las bajas que dependen del sistema sanitario público, ya que se van a tener que hacer cada 2 o 3 meses un informe de seguimiento, un informe de control, razonando el por qué ese trabajador o trabajadora tiene que seguir de baja. Tanto la Seguridad Social como las mutuas se les deja la puerta abierta para que tengan acceso a toda nuestra historia clínica. Yo con 6 años tuve una meningitis, eso tiene mucha importancia de cara a por qué hoy estoy de baja, por qué me he roto la rodilla. Algo que no tiene nada que ver, se les va a dar esa potestad a que conozcan toda nuestra historia clínica, lo cual normalmente suelen utilizar para negar el origen laboral de muchas patologías. Y en contingencias comunes nos van a poder citar desde el primer día. Va a existir la obligatoriedad de hacerse reconocimientos médicos. Si no acudimos a esos reconocimientos médicos, nos van a dar el alta económica. Eso quiere decir que vamos a seguir de baja y no vamos a cobrar ni un solo euro. Y aparte, este elemento de posibilidad de dar el alta en contingencias comunes. Según aparece en el anteproyecto de la ley de mutuas, las mutuas van a poder proponer el alta a nuestro médico de familia, y si en un plazo de 5 días no contesta, ese alta se hace efectiva a todos los efectos. Lo cual quiere decir, tal y como está hoy el sistema sanitario público, bastante cargado, debido principalmente a la política de recortes que se está haciendo desde los gobiernos de Gasteiz y Iruña, pues esto va a suponer que muchas veces no puedan contestar, y el hecho de no contestar va a suponer directamente nuestro alta. ¿Esto qué quiere decir? Que al final las mutuas van a tener mayor capacidad de cara a seguir dando una vuelta de tuerca en contra de nuestra salud. Únicamente van a hacer que nos tengamos que volver a trabajar, aunque no estemos en condiciones de hacerlo, ¿no?
Estos últimos años, Ibón, ha quedado en evidencia, si cabe aún más, que el sector privado pues no prioriza precisamente el bienestar colectivo, pero el camino que se elige desde el poder, desde el gobierno español, en el caso que estamos hablando, es seguir en la senda de la privatización. ¿Cómo se entiende que los representantes de los ciudadanos tomen estas decisiones?
porque los representantes de los ciudadanos están vendidos al capital, y no únicamente en este ámbito, sino otros muchos, y siempre hemos denunciado, tanto a nivel político como a nivel sindical, que muchas decisiones además no se toman en los congresos, sino que vienen impuestas desde otros despachos y desde otros sitios, y para eso además se utilizan una serie de mentiras como diciendo que en este momento lo que se busca precisamente es reducir la burocracia, lo cual es mentira. Van a tener que hacer más informes para justificar las bajas, se va a aumentar la burocracia. También se dice que el objetivo es reducir el absentismo, lo cual también es mentira. Tenemos datos del primer semestre del 2013 en comparación con el primer semestre del 2008, y la duración media de las bajas, pues en el primer semestre de 2008 era de 7,34 días y en el primer semestre del 2013 es de 4,91, o sea, casi se ha reducido a la mitad. No estamos en un momento en el que el absentismo sea un elemento a tener en cuenta, sino se ha reducido bastante, y precisamente por el efecto de la crisis y la amenaza de despidos. A día de hoy es legal despedirte simplemente por faltar una serie de días al año por estar enfermo. Eso es consecuencia de la última reforma laboral. Por lo tanto, aquí lo que estamos poniendo en solfa es un modelo público y un modelo privado, y tienden a pensar que el modelo privado tiene una mejor gestión, lo cual, para empezar, es mentira, pero se ha pasado en otros muchos ámbitos, y lo que hacen es descapitalizar lo público para darle negocio al sector privado, lo mismo que ha ocurrido en muchos otros ámbitos, como incluso la propiedad de dependencia y demás, ¿no? Entonces aquí nuevamente ponen por encima de la salud y la vida de la clase trabajadora, ponen encima el beneficio económico de unos pocos.
Así de claro.
Sí, no hay mucho más que decir. Podemos dar más vueltas, pero aquí lo que está detrás de todo esto es un modelo público o privado, un modelo que va a primar la salud o un modelo que va a privar el criterio económico, y aquí están imponiendo el criterio económico. Además, si es más grave aún, estas pruebas que nos van a poder hacer en contingencias comunes con la entrada en vigor de la reforma, incluso se las van a cobrar al sistema sanitario público. Quiero decir, si tu empresa tiene contratada el control de contingencias comunes, te van a proponer una prueba, si tu médico la acepta, te van a hacer esa prueba, y encima luego, tanto Sosunvidea como Osakidetza van a tener que pagar esa prueba, una resonancia magnética o lo que fuere, a la mutua. Entonces, ese sistema público universal nos lo estamos cargando, y se está dando un sistema dual, en el que uno de gestión privada fuerte para personas en activo y un sistema público descapitalizado. Por ejemplo, a mi Amachu, que es una persona jubilada, no le van a poder adelantar esa prueba porque no es activa, no le interesa al sistema, ¿eh? Pero eso se va a pagar con dinero de los presupuestos de Osakidetza y de Osasunbidea, lo cual es más grave todavía. Por todo ello, desde el sindicato ALAP hacemos la siguiente lectura. Todo este cambio va a suponer una centralización, se van a centralizar y se roban competencias a los servicios públicos de salud, a Osasunbidea y a Osakidetza, y a sus inspecciones médicas. Se va a privatizar la salud en contra de los criterios de equidad y universalidad del sistema público. Por lo tanto, como he comentado, se va a dar una dualización del sistema sanitario, ese fuerte para las personas en activo y uno público descapitalizado y más cercano a la beneficencia. Se va a financiar al sistema de mutuas con presupuestos públicos y con un empoderamiento total de las mutuas y de las empresas, y una falta de control. No se regula ningún tipo de control de esas actividades sanitarias que realizan las mutuas. A ti una mutua te da un alta mal dada, te vas a un juzgado y el juzgado reconoce que tenías que estar de baja, y a lo único que les condenan es a que estés de baja. O sea, lo que en su día no hicieron, lo hacen, pero no existe ningún tipo de control de las malas prácticas de las mutuas. A día de hoy, en el mundo sindical, hemos denunciado, por activa y por pasiva, muchas altas tempranas de las mutuas, mandan a la gente a trabajar con infiltraciones o con puntos, sin estar curados, y eso en contingencias profesionales. Y en contingencias comunes someten a los trabajadores y a las trabajadoras a un control parapolicial de cara a intimidarles y a casi obligarles a que vayan a trabajar.
Se puede enfermar de muchas formas, a veces incluso es en el puesto de trabajo donde enferma el trabajador. Lo hemos dicho, los sindicatos coincidís en rechazar la reforma de la ley de mutuas aquí en Euskal Herria y también hay bastante consenso entre los sindicatos en apuntar, pues eso, que las condiciones actuales de trabajo no garantizan ni la seguridad ni la salud muchas veces. ¿En qué condiciones estamos trabajando, Ivonne?
Pues la verdad es que estamos trabajando en unas condiciones de precariedad. Siempre hemos dicho que la base de la pirámide de todas las pérdidas a la salud se encuentran las condiciones de trabajo. Se encuentra la precariedad, la subcontratación, la temporalidad, los altos ritmos. Al final, depende cómo trabajes, va a poder haber más o menos seguridad y salud laboral. Y eso se da tanto en la empresa privada como en el sector público. Hace pocos días, por ejemplo, en Bilbao, un trabajador de una subcontrata que estaba haciendo reparaciones de un polideportivo municipal en Txurdinaga, se cayó a una altura de 10 metros porque nuevamente la administración pública, cuando actúa como patronal, utiliza las mismas técnicas neoliberales de el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Todo eso conlleva a que no se pueda tener el tiempo necesario ni se pongan las medidas necesarias. No solo eso, sino quienes tendrían que controlar en qué condiciones estamos trabajando, que en este caso sería tanto el Instituto Navarro de Salud Laboral como SALAN o las propias inspecciones de trabajo, cada vez tienen menos recursos. Por ejemplo, en OSALAN en los últimos años se ha reducido más de un 30% su presupuesto. La inspección de trabajo no se están renovando ni se están sustituyendo a los inspectores. Todo eso conlleva que no existan medios de cara a controlar. Y eso no es una casualidad, únicamente es que no existe una voluntad política de cara a poner freno a esta situación. Y por lo tanto, la foto que podemos sacar es bastante complicada.
Has mencionado a OSALAN para valorar un poco el trabajo que se hace desde la Administración Pública para velar la seguridad y salud de los trabajadores. Querría hablar, por ejemplo, de OSALAN, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral de la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Cuál es o cuál tendría que ser la labor de OSALAN y cómo valoráis a día de hoy el trabajo que se está haciendo en estos momentos?
Pues somos bastante críticos con las funciones que está elaborando OSALAN, principalmente por una falta de medios. No es un problema del personal técnico ni administrativo que trabaja en OSALAN, sino es un problema de dirección política, cada vez más falto de recursos. Un pequeño estudio sindical que hizo nuestra sección sindical en OSALAN habla que se ha perdido más de un 25% de los puestos de técnicos en OSALAN. Y no solo eso, sino que se diseñan campañas sin objetivos, mandan a los técnicos, pues no se sabe muy bien a qué. Y lo que tendrían que hacer es una función asesora, una función técnica, y conjuntamente con la inspección de trabajo, una función inspectora e incluso sancionadora. Desde el gobierno vasco se tendría que impulsar que realmente no hacer prevención no le salga barato. A día de hoy no hacer prevención sale muy barato. Además, cabe recordar, incluso tanto estos días como a día de hoy en otra radio, la directora de OSALAN, Tasco Nurien, hablaba de que es utópico la visión de cero accidentes, que hay que tener en cuenta que también falla la maquinaria. Y cuando la máxima responsable, la directora general de OSALAN, hace ese tipo de declaraciones, lo que deja de manifiesto es realmente cuál es la apuesta de este gobierno, del gobierno de Gasteiz, con respecto a la seguridad y salud laboral. Pues las máquinas fallan porque no se hace un mantenimiento predictivo. Las máquinas pueden fallar, pero si tienen dispositivos de seguridad, no pillarán el brazo a un trabajador o trabajadora. Se parará la producción, pero no accidentará a nadie. Y eso de que es un poco utópico la visión de cero accidentes, no es real. Si se ponen medidas, se puede controlar todos los elementos de la prevención, tanto los que tienen que ver con la seguridad, de sufrir accidentes, como con la higiene industrial, el tema de enfermedades profesionales, como tanto ergonómicos, tema de posturas, manipulación manual de cargas, o incluso los riesgos psicosociales. Realmente, si existe una voluntad política, se pueden reducir casi a cero todos los accidentes. El problema es que no existe esa voluntad política, y desde los gobiernos de Gasteiz y Iruña únicamente hacen seguidismo de las políticas de Madrid, de los planes estratégicos que se diseñan en Madrid, que son un corta y pega en los planes estratégicos tanto de OSALAN como del Instituto Navarro, y bueno, se limitan a parecer que hacen algo sin realmente hacer nada.
Bueno, y muestra de la situación general, podríamos apuntar, ¿verdad?, de un elemento bastante grave, que incluso en las obras públicas, en trabajos dependientes de las instituciones públicas, por ejemplo, no se cumplan las medidas de seguridad.
No, y además en obras bastante emblemáticas han existido numerosas denuncias, tanto en las obras, por ejemplo, del tren de alta velocidad. En los últimos años han fallecido varios trabajadores y trabajadoras. Creo recordar que el número de 6, en las obras de la Supersur, en Vizcaya también han ocurrido varios accidentes mortales. Sin ir más lejos, en la ampliación del Ayuntamiento de Bilbao, el edificio de ampliación del Ayuntamiento de Bilbao, murió otro trabajador. Es una cosa bastante habitual, ¿eh? Al final, la administración pública lo que hace es licita una obra, se lo da a quien se lo hace más barato, sin tener en cuenta en qué condiciones está haciendo ese trabajo, y eso lógicamente trae consigo un mayor riesgo y, por lo tanto, una mayor probabilidad de sufrir accidentes.
Bueno, y en cuanto a seguridad, también a salud, Ivón, ¿qué medidas habría que tomar?
Pues las medidas son bastante sencillas. Sería hacer una política de prevención real en las empresas. Habría que ver cuáles son los riesgos en cada una de las empresas, eliminar los riesgos que se puedan eliminar, y los que no se puedan eliminar se evalúan. Es decir, saber qué nivel de riesgo tengo y qué medidas preventivas se pueden tomar. A partir de ahí se toman esas medidas preventivas y se vuelve a ver si esas medidas preventivas han sido eficaces o no. Si eso es el círculo en prevención, si eso se hiciera, realmente reduciríamos un porcentaje casi total los riesgos en las empresas. Eso en las empresas no se hace. Tanto, como hemos dicho, salen a inspección, miran a otro lado. Incluso cuando existen denuncias por parte de los delegados y delegadas del sindicato LAB, muchas veces nos encontramos el primer problema en que la inspección de trabajo no actúa, o actúa tarde, o actúa de aquella manera. Pero si eso se hiciera en las empresas y ante los incumplimientos actuara la administración, seguramente estaríamos bastante mejor. No solo eso, sino también habría que tener en cuenta que la propia administración pública tendría que cumplir con el ejemplo, tendría que ser quien, cuando hace una obra o un servicio determinado, garantizara todos los elementos de prevención necesarios para que no se produjeran accidentes u otra serie de enfermedades. Y aparte, habría que mejorar las condiciones de trabajo. A día de hoy es muy difícil hablar de salud laboral cuando existe un mercado laboral precarizado. Precariedad y salud son dos elementos contradictorios. Es muy difícil hablar de prevención cuando existe el despido libre y casi gratis. Es muy difícil hablar de prevención cuando hay un nivel del 10% de flexibilidad, cuando las contrataciones temporales pues y parciales están al orden del día. Es muy difícil, cuando todo eso sucede, potenciar la prevención. Entonces, por un lado, acometer políticas públicas de cara a mejorar esa serie de condiciones y luego hacer prevención real en las empresas. Es así de sencillo y además es posible.
Y bueno, sabemos que no son buenos tiempos para los trabajadores, muchos viven situaciones realmente duras. Para ir acabando, Ivón, ¿qué alternativa tiene a día de hoy la clase obrera?
Pues la mejor alternativa es organizarse y luchar. Creemos que los cambios no nos van a venir desde Madrid ni desde París. Los cambios van a venir realmente en base a cómo la clase obrera nos organicemos y seamos capaces de crear alternativas reales. También tenemos claro que tenemos que tender hacia una capacidad de decisión, tender hacia el marco vasco de relaciones laborales y de protección social, precisamente para cambiar ese modelo productivo y ese modelo de relaciones laborales, que está claro que a día de hoy el que tenemos, el que nos han dado, no sirve. Entonces, por lo tanto, y un modelo en donde la salud y la vida de la clase trabajadora sea un derecho en sí mismo y no esté condicionado por factores económicos, sino únicamente por esos criterios y esos factores de salud.
Baibón Zubiela, responsable de salud laboral del sindicato LAB, te agradecemos de verdad que hayas estado hoy aquí en Infozaz Pirratía. No sé si para acabar quieres subrayar o añadir algo más.
No, únicamente decir que en base a ese camino de impulsar un modelo diferente, hoy el sindicato LAB ha puesto, tanto en Iruña, Donosti, como en Bilbo, una solicitud para que las contingencias profesionales del propio sindicato no las gestione una mutua, sino que estén en el Instituto de la Seguridad Social y la asistencia sanitaria nos la dé Osakidetza. De esa manera, que conseguimos que parte de nuestras cotizaciones a la Seguridad Social vayan precisamente a tanto a Osakidetza como a Sosunbidea, de cara a defender un modelo público más fuerte y que se pueda dotar de mayores recursos. Ese creemos que también es un camino de cara a pelear en contra de ese empoderamiento que se está haciendo a las mutuas, y que eso es lo que vamos a reclamar también en la negociación colectiva, para que en distintas empresas cada vez se vayan sumando más a esa posibilidad y ir creando una alternativa con respecto a nuestra salud.
Pues veremos esas iniciativas qué frutos dan. Lo dicho, eskerrik asko, Ibon, y ánimo con el trabajo que hacéis también vosotros.
Vale, eskerrik asko, eta, bueno, nahi duzuenean, hemen egongo gara.
Osondo, beste bat arte.
Bai, Berlin.
Aio.
Aio.